Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta de al martes 9 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer sobre una entrevista que ha realizado nuestro colega Ricardo Quintana. Una familia cubana recientemente ha sido deportada hacia la isla. También tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba. Como se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, vamos a conocer los pormenores de esta entrevista que ha realizado nuestro colega Ricardo Quintana a esta familia cubana que recientemente fue deportada a la isla. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Pues sí, es el caso, el drama cubano que no se detiene. Una familia de tres, papá, mamá y un menor de 14 años.
Un adolescente.
Prácticamente, el pasado 28 de marzo fueron deportados junto con otros 58 cubanos, pero que esta familia, a diferencia de muchos deportados, como tú conoces, que se deportan estando detenidos, por ejemplo, o que, bueno, los recogió el guardacosta y a la semana los devuelven a Cuba, esta familia había entrado a Estados Unidos en el 2021, ya habían hecho vida en Estados Unidos, tenían un documento que le permitía presentar el caso ante un juez de inmigración.
El famoso I-220A.
Exactamente, un caso de asilo que perdieron y estaban en un proceso de apelación con representación legal, con la doctora Ibarra, aquí en Miami. Le dan cita tanto para inmigración como para el departamento de ICE. Van a una cita, pero no van a la otra. Y al ausentarse en la otra, el juez a cargo decide que por ausencia, pues, dictamino deportación.
Ellos tenían corte, coincidía la corte ante
exactamente,
el juez
pero
y la cita con inmigración.
Las dos citas el mismo día.
A la misma hora.
Exactamente. Y el juez decide, oye, Pepe y Juan no están aquí, pues yo sentencio, mi sentencia es deportación.
Ajá.
Y en ese trámite quedaron.
Sí.
Después lo citan. Y la cita es para detenerlos, para decirles que lo van a trasladar a Miami para una próxima entrevista.
Sí.
En Miami era para el aeropuerto de Miami, lo dejaron en un hotel cercano al aeropuerto, durmieron esa noche y al día siguiente los montaron en un avión y con el resto llegaron a La Habana, al municipio Playa.
Uh-huh.
Y mira, yo te digo, después de hacer vida aquí, él era chofer de Uber. Ella trabajaba como cajera en una dependencia de Western Union.
Sí.
Y según dicen, la familia está destruida. El muchacho no duerme en las noches.
Niño, claro.
Ha tenido, ya empiezan a aflorar los síntomas de lo que prevé una deportación.
Uh-huh.
Y bueno, nada, aquí te presento un breve comentario de la mamá de la familia, Belkis. Así que adelante,
escuchemos el fragmento
de la entrevista a Belkis, la mamá de esta familia.
Y estoy un poco frustrada, me siento bien frustrada, porque lo que nos hicieron no fue correcto, no fue lo mejor, y por quien más así lo siento es por mi hijo, que mi hijo llegó contento, llegó pensando en hacerse un futuro allá, estudiar, tiene todas sus amistades, tiene todo un futuro por delante. Y de verdad que me sentí mal, muy mal, Lloré todo el tiempo, desde ese día de Charlo que nos dijeron que íbamos para Miami hasta el avión, yo lloré mucho y aquí lloro todos los días de la vida, todos los días.
Bueno, triste. Otro capítulo más de los cubanos. Ellos estaban radicados en Charlotte, en Carolina del Norte. Ahí se quedaron, ahí ya hicieron su vida. El muchacho de los sueños, que sus aspiraciones, sus planes, según dice en la entrevista, era ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Claro.
También tenía vocación por la informática. Todos esos sueños que han quedado truncos. Y el padre Guillermo, una de las cosas que dice es que hasta el momento las autoridades cubanas no lo han molestado, no les han exigido nada, y ahí están, en el municipio Playa, en una casa, ahí están viviendo.
Intentar que el niño
Los
empiece la escuela,
vecinos
¿no?
están asombrados porque usted
Claro.
hace aquí, usted hace 3 años que se fueron de aquí, y según tengo noticias sin confirmar, al niño quieren reinsertarlo en la escuela, pero lo quieren bajar de grado. Eso
Imagínate.
me dijo la doctora Ibarra, no lo he podido confirmar con los encartados.
¿Cuándo podemos ver la entrevista completa?
La entrevista va a estar ya en horas de la tarde. Y va a estar en todas las plataformas de Martín Noticias, Facebook, Instagram,
Twitter,
WhatsApp,
bueno,
Twitter,
ex antiguo Twitter.
YouTube. Triste, no esperen nada feliz, es
Pero es la
un,
realidad.
la realidad.
Es la
Y ahí
realidad,
están.
así que. Así que muchísimas
A
gracias, Ricardo,
ustedes.
por estos minutos y por esta entrevista. No se lo pierda a través de nuestras redes sociales.
Oh.
12:37 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, a esta hora vamos a conocer las propuestas que nos tiene Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne. Bueno, pues vamos a ver cómo andan las cosas. Estamos entrando en la segunda semana del mes de abril y a pesar de que el panorama energético ha mejorado, la situación de la alimentación continúa bien complicada.
Sí.
Y vamos a hacer una revisión porque no solo el arroz vive el cubano. El
Exacto.
partido
Hay que acompañarlo
hay
con
que
algo.
acompañarlo con algo y ese algo es el que no hay. Y un tema central que vamos a hablar hoy, ¿por qué en el año 1959 Cuba como nación cubría las necesidades del total de arroz que consumían los cubanos, se cubría con producción nacional y sobraba para exportar? Según el propio ideograma, las producciones se han destruido. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Cuba no produce
Yo
arroz y tiene
también.
y café? Vamos a estar hablando hoy de esto y, por supuesto, tenemos información actualizada sobre dos presos del 11J que están hospitalizados. Se trata de Michael Armenteros, que tiene un problema pulmonar y fue ingresado en el Hospital Provincial de Santa Clara, y también la situación de Javier Delgado Torna, que ha presentado ante la Fiscalía un nuevo recurso para su excarcelación, un hombre que es cardiópata con
Exacto.
múltiples padecimientos y lo tienen en la prisión de Guamajal.
Pues estaremos pendientes, recuerda, a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40 p.m., Cerveceros versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:39, avanzamos en más informaciones. El Papa Francisco se reúne con familiares de los rehenes israelíes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El Papa Francisco se reunió el lunes con familiares de varios rehenes secuestrados por el movimiento islamista Hamás desde que inició la guerra el 7 de octubre. Los miembros de 5 familias israelíes tuvieron una audiencia privada con Francisco, a quien le mostraron carteles con imágenes de sus familiares, entre ellos 2 niños de 4 y 1 año. También estaban los familiares de Tamir Nimrodi, de 19 años, Guy Gilboa Dalal, de 22, Agam Berger, de 19, y Omri Miran, de 46. más. El pontífice argentino ya se había reunido en noviembre con otro grupo de familiares de rehenes en el Vaticano, el mismo día en que acogió a palestinos que tienen familia en Gaza. Los familiares de los rehenes israelíes están en Italia como parte de una delegación que incluye al ministro de Relaciones Exteriores israelí, quien se reunió con su homólogo italiano el domingo, cuando se cumplían 6 meses de la guerra. El asalto del 7 de octubre dejó 1.170 israelíes y extranjeros muertos, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a cifras oficiales israelíes. Hamas y la Yihad Islámica también tomaron más de 250 rehenes, 129 de los cuales siguen en Gaza, incluidos 34 que el ejército israelí cree que están muertos. Los bombardeos de represalia y la ofensiva terrestre de Israel dejan más de 33.000 muertos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Hamas en el territorio palestino.
Y las recaudaciones de campaña para las próximas elecciones, tanto del presidente Joe Biden como del expresidente Donald Trump, provocan reacciones aquí en Estados Unidos. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Con una suma que supera los 50 millones de dólares, la campaña del expresidente Trump logró alcanzar un nuevo récord en recaudación durante una gala celebrada el fin de semana en Palm Beach, Florida, dirigida a donantes adinerados. Al llegar al lugar, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano expresó plena confianza en las recaudaciones.
La gente quería contribuir a la causa de hacer grande otra vez a Estados Unidos. Los ricos lo quieren, los pobres lo necesitan, todos quieren en un cambio. Al país le está yendo muy mal. Somos el hazmerreír en todo el mundo y vamos a cambiar eso muy rápidamente.
Por su parte, la campaña del presidente Joe Biden, que se postula para la reelección, también publicó sus últimas cifras de recaudación de fondos durante el fin de semana. El portavoz principal, Kevin Muñoz, dijo a La Voz de América que 1.600.000 estadounidenses han hecho valiosas contribuciones y restó importancia a los últimos logros del expresidente Trump en recaudación de fondos. Top donors
to Joe Biden's campaign. Los principales donantes a la campaña de Joe Biden son enfermeras y profesores. Estamos impulsados por los trabajadores y eso es un marcado contraste con la campaña de Trump y es lo que hará ganar las elecciones.
Sin embargo, los analistas señalan que el dinero por sí solo no garantizará el regreso de ninguno de los candidatos a la Casa Blanca. Stephen Smith es profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Iowa y le dijo a La Voz de América.
Trump tiene una base sólida, personas muy entusiastas, comprometidas y apasionadas, pero no estoy seguro de que las cifras muestren que la base se haya hecho más grande.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El senador cubano-americano Marco Rubio y sus colegas Ben Cardin y Bill Casey advirtieron que las elecciones en Venezuela no serán libres y que la comunidad mundial tiene que tomar acción al respecto. En un comunicado conjunto dijeron que Nicolás Maduro encabeza un régimen criminal que reprime a la opositora María Corina Machado y busca suprimir las voces de la disidencia con el proyecto de ley llamado antifascista. El régimen de Maduro ha ignorado el acuerdo de Barbados y ha demostrado al mundo que no se detendrá ante nada para socavar a su oponente María Corina Machado, recalcó el comunicado. Agregó que las elecciones no serán libres, justas y democráticas y que tanto la administración Biden como la comunidad internacional deben responsabilizar a Maduro por esto. Y en Brasil hay polémica luego que el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, anteriormente Twitter, fue incluido en una investigación sobre milicias digitales en la Corte Suprema brasileña. Edgar Maciel tiene más detalles.
Esta medida surge después de una serie de declaraciones de Elon Musk en las redes sociales relacionadas con Brasil. El empresario llegó a decir que estaba levantando restricciones de su red impuestas por decisiones de la justicia brasileña, además de afirmar que el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, debería ser sometido a juicio político y calificar a Brasil como una dictadura. El magistrado de Moraes entonces reaccionó, ordenó una investigación contra el empresario y la aplicación de una multa diaria de 100 mil reales, aproximadamente 20 mil dólares, en caso de que la red X desobedezca las órdenes del tribunal en la investigación sobre la existencia de milicias digitales. Estas milicias estarían conectadas con el intento del golpe de enero de 2023. Y este lunes, el multimillonario Elon Musk compartió un audio explicando los motivos del enfrentamiento con la justicia brasileña. Normalmente nos daban 2 horas para suspender cuentas o enfrentar sanciones. Estábamos recibiendo demandas para suspender políticos y periodistas. Y no podíamos decirles que fue a pedido del ministro. Teníamos que fingir que era debido a nuestros términos de servicios. Y esa fue la gota que calmó el vaso. Alexandre de Moraes respondió y escribió que las redes sociales no son tierra de nadie y que los proveedores deben respetar la Constitución y la ley brasileña. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra información, solo la mitad de los países garantizan el acceso a la sanidad pública a todos los inmigrantes, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones. Radio ONU tiene este reporte.
Solo la mitad de los países garantizan el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe, con datos de 100 evaluaciones nacionales y 69 locales, muestra que la inclusión y el acceso a los servicios básicos es desigual y sigue siendo un desafío mundial. Por ejemplo, un 18% de los países evaluados en Europa consagran legalmente el derecho a acceder a servicios sanitarios, en comparación con el 70% de los países evaluados en las Américas. Las presiones financieras y el temor a ser deportados también impiden a los inmigrantes acceder a la sanidad.
Y gobiernos y la sociedad civil han adoptado medidas para reducir las emisiones del metano, el gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global y que la Agencia de la Energía Atómica dice que llegó casi a niveles récord solo en el año 2023. Verónica Valderas Iglesias tiene el informe.
Ya está en órbita el primer satélite climático desarrollado por una organización no gubernamental. Detecta fugas del gas de efecto invernadero metano alrededor del mundo para que se les repare.
La mayor fuente industrial de metano es la industria del petróleo y gas. Por ello buscamos reducir la contaminación. Otras fuentes de metano incluyen la agricultura y los vertederos.
El metano es el segundo factor más importante del calentamiento global después del dióxido de carbono. Más de 150 países, incluido Estados Unidos, han prometido reducir las emisiones para el año 2030. Recientemente, la Oficina de Administración de Tierras actualizó las reglas sobre producción de petróleo y gas en terrenos federales e indígenas, algo que los ambientalistas aplauden.
Desde la perspectiva fiscal y del clima, tiene sentido que cuando las compañías perforen en terrenos públicos, se les obligue a capturar el metano.
La presidenta de la ONG Western Energy Alliance, Kathleen Sgama, dijo a la VOA que la industria petrolera y de gas hace su parte.
Constantemente reducimos las emisiones de metano. Las regulaciones son cada vez más estrictas, así que como país hacemos mucho para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En su más reciente informe, la Agencia Internacional de la Energía llamó a Estados Unidos y otros países a hacer más para reducir las emisiones de metano. Algunos investigadores apuestan en los esfuerzos conjuntos.
Espero que se logre una cooperación más estrecha entre la industria del petróleo y el gas, los científicos y los legisladores.
Sin medidas efectivas para combatir el cambio climático, los científicos predicen que los eventos climáticos extremos serán más frecuentes e intensos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Roma, equipos de rescate han recuperado cuerpos de algunas víctimas de una explosión en una central hidroeléctrica en Bargi, en el norte de Italia, dijo hoy a Reuters Mauricio Fabri, un funcionario local que no precisó el número de cadáveres. Nairobi, 38 migrantes murieron, 22 fueron rescatados y otros 6 estarían desaparecidos al naufragar su embarcación a primeras horas del lunes frente a Djibouti en una conocida ruta marítima hacia Yemen, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Washington, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Siku Brown Jr., testificaron en el Capitolio hoy sobre el presupuesto de $850 millones del Pentágono para el 2025, mientras persisten las dudas sobre si los legisladores apoyarán las actuales necesidades de gasto para Israel o Ucrania. En nuestra sección de ciencia, la NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan en conjunto para crear un huso horario universal para la Luna. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
En la Luna el tiempo pasa más rápido que en la Tierra. 58,7 microsegundos cada día. Puede que esto no parezca mucho, pero tiene un impacto significativo al intentar sincronizar los viajes de las naves espaciales al satélite, especialmente ahora que la carrera espacial no solo se circunscribe a los esfuerzos nacionales, sino también a la competencia entre empresas privadas. Es por eso que tanto la Casa Blanca como la Agencia Espacial Europea trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema horario para la Luna. No hay un tiempo universal común para todos los astros celestes, de la misma manera que la fuerza de gravedad no es igual para todos. En comparación con la Tierra, la gravedad de la Luna es ligeramente más débil y los relojes funcionan de manera diferente, dijo la astrónoma Catherine Haymans. La idea de que el tiempo es relativo viene de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El postulado afirma que donde la gravedad es más fuerte, el tiempo pasa más despacio, y la gravedad es más fuerte en la medida que aumenta la masa de un objeto. Por ejemplo, un recipiente lleno de un material denso como roca de granito tiene más masa y por tanto más atracción gravitacional que el mismo recipiente lleno de agua. Entonces, cuanto más grande sea la masa de un cuerpo, mayor será su gravedad y el tiempo pasará más lento. En Júpiter, por ejemplo, el tiempo pasa más lento que en la Tierra porque la gravedad es mayor, pero en la Luna el tiempo pasa más rápido porque su fuerza de gravedad es muy pequeña. La Casa Blanca le ha pedido a la Agencia Espacial Estadounidense NASA que desarrolle una nueva zona horaria para la Luna, que se llamará Tiempo Lunar Coordinado. Su plan es que el nuevo horario les ayude a lograr que los esfuerzos nacionales y privados para llegar a la Luna no vayan por caminos separados. Sin embargo, no será nada fácil poner de acuerdo a todos los países de cómo debería ser este nuevo sistema horario y qué organismo internacional estaría a cargo de coordinarlo. Actualmente esa labor la cumple la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para el Tiempo en la Tierra. Desde ahí se maneja el Tiempo Universal Coordinado que utiliza la Estación Espacial Internacional. Pero como la carrera espacial está enfocada en la Luna, la definición del tiempo que se utiliza en la Estación Espacial Internacional no sería la más adecuada, según señalan los expertos. La meta es llegar en el 2026 a la Luna con una misión tripulada y todos con el mismo horario. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, el tema lo indica, Pepe Lacayo ya está con nosotros, pero hay preocupación, sobre
sí,
todo en Europa,
bastante,
Pepe.
Y bastante. El Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los cuartos de final de la Champions. La cosa interesante es que yo he estado todo el día en la página oficial de la UEFA y no mencionan nada de esto. ¿Será que ellos, la UEFA, piensa que esto es un problema de los gobiernos? Porque ya Londres y Madrid, que van a jugar hoy, y mañana otra vez Madrid y París, donde se van a jugar los cuatro primeros partidos de los cuartos de final, están en alerta. Es más...
Bueno, París ya la lanzó incluso por las Olimpiadas, Pepe.
Correcto. Aquí, pero dicen, hemos tomado medidas extras de seguridad, sin decir, por supuesto, de qué se tratan.
Claro.
Pero sí, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales ya están en alerta. A las 3 p.m. comienzan los dos partidos de hoy en Londres, Arsenal-Bayern de Múnich, y en el Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Manchester City. Mañana el Atlético, a solo 6 kilómetros de donde juega el Real Madrid.
Sí,
otro partido entre el Atlético y el Borussia Dortmund. Y en París, el Saint-Germain contra el Barcelona. 4 partidos y se nos hace la boca agua. No hubo baloncesto profesional anoche porque se jugó la final masculina del Campeonato Nacional Universitario, que la Universidad de Connecticut ganó fácilmente derrotando a Purdue por 15 puntos. Es la sexta vez que Connecticut gana el Campeonato Nacional Masculino de Baloncesto y el segundo año consecutivo. Y la última vez que esto había pasado, que una universidad ganó 2 años consecutivos el título nacional masculino, fue la Florida, la de que está en Gainesville,
sí,
en el 2005 y 2006. Así que es muy difícil ganar 2 años consecutivos. En el béisbol de las mayores, el zurdo cubano Néstor Cortés lanzó una obra de arte. Por fin lanzó, como todos sabemos, que es capaz de lanzar. Ahora, eso sí, fue contra los Marlins. 8 entradas completas.
No quites la magia, Pepe, no quites la magia.
No, de verdad. 8 entradas completas. 2 hits, ambos hits por De La Cruz. 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 6, 102 lanzamientos, de los cuales fueron 70 strikes, y los Yankees aplastaron a los Marlins de Miami 7-0. Juan Soto conectó jonrón, impulsó 3 carreras y los Yankees están volando alto. Los Rockies de Colorado vencieron a los Diamondbacks de Arizona 7-5. El Lourdes Gurriel, que estaba bateando hace una semana casi 500, ahora está bateando 298. Ayer conectó un hit, impulsó carrera. Sigue siendo bueno, 298. Uh-huh. A cualquiera le gustaría batear eso. Y los Rockies de Colorado, gracias a McMahon y a Blackmon, se apuntaron la victoria ayer. Shohei Ohtani fue abucheado por primera vez en su vida ayer. Jugando en Minneapolis, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-2. Shohei Ohtani conectó 3 hits, doblete, jonrón, impulsó carrera, anotó 2. Está bateando 345, pero fue abucheado por primera vez en su vida. Uh-huh. Y debe ser por el tema de las apuestas, que todavía
puede ser.
Hay una investigación.
Claro.
El béisbol de las Grandes Ligas le ha abierto un expediente y esta investigación puede durar meses, pero algún día nos vamos a dar cuenta lo que está ocurriendo. Tienen varios detectives privados trabajando en esa, uh-huh, en esa investigación de Shohei Ohtani, y si le encuentran culpable de cualquier cosa, vamos, yeah, a ver, vamos a ver. Los Astros de Houston vencieron 10-5 a los Texas Rangers, y en este partido Jordan Álvarez, por segundo día consecutivo, conectó un jonrón e impulsó 3 carreras. Lleva 9 remolcadas, 4 jonrones, y los Astros salieron airosos. José Pito Abreu, el otro cubano, bueno, anotó 2 carreras, se ponchó 2 veces, pero está bateando solamente 0.67. José Abreu, 0.67. Mientras que Adolis García, el cubano del equipo de los Texas Rangers, un hit y una carrera anotada, uh-huh, en la derrota. Tampa Bay Rays perdió contra los Angelinos 7-1. Mike Trout con 3 hits, jonrón, impulsó 2, anotó 2, fue el héroe de la jornada. Y los cubanos del equipo tampeño, Yandy Díaz, se fue en blanco de 4-0, batea solamente 227 y tiene promedio en base de solamente 286. El año pasado tuvo promedio en base de 406. Oh. Y Randy Arozarena, sí, un hit en 3 turnos al bate y un boleto, pero batea solamente 216. Y por último, los Piratas de Pittsburgh.
Ajá.
Con su victoria número 9, derrotaron a los Tigres del Detroit 7-4. Reynolds conectó su jonrón número 100 y Keller, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 9. Recuerden, Champions League a las 3 p.m. hora de Cuba, 2 partidazos, y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Hoy lo tiene Alfredo Jacomino.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robbie. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones. Los Bee Gees.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. El preso político Virgilio Mantilla permanece en celda de castigo en espera de ser nuevamente enjuiciado. Denuncian que el preso político Reinier Reynosa Cabrera, manifestante de la causa del 11J, ha sido objeto de malos tratos en el centro penitenciario Toledo 2. Aseguran enfermos de VIH en Cuba que la escasez de medicamentos está afectando su estado de salud. Líderes haitianos alcanzan acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición y Hamas considera la última propuesta de Israel para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes, mientras el ejército israelí se alista para una ofensiva en la ciudad de Rafah. Como siempre, la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en el micrófono, Ariane González. Buenas tardes.